Queridísimos hermanos, estoy muy contento de verdad de regresar al púlpito de nuestra querida y amada iglesia y vamos a continuar con la serie El Cristiano y las Esferas de Interacción. Para tal propósito les pido que abran sus Biblias en el Salmo 32, versículo 6, Salmo 32, versículo 6. Y dice la hermosa y gloriosa palabra de nuestro buen Señor, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Mis hermanos queridos, y cuando nos ocupamos de examinar el contexto de esa exclamación, por esto orará a ti todo santo, no podemos sino evitar llegar a la conclusión de que ese por esto se debe a que han sido sus pecados perdonados. Nosotros los santos, hermanos, no somos mejores que la gente del mundo. La gente del mundo tiene mejores calificaciones, muchos de ellos. La gente del mundo tiene habilidades tremendas, muchos de ellos. La gente del mundo es muy inteligente, muchos de ellos. Entonces nosotros no cometamos jamás el error de creer que somos mejores que la gente del mundo. Hermanos, por el contrario, cuando nos comparemos con aquellos del mundo, digamos junto con ellos, somos pecadores. Lo que nos diferencia, queridos hermanos, es que nuestros pecados han sido perdonados. Lo que nos diferencia es que Cristo ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario y ahora nosotros estamos a paz y salvo con el Dios que demanda castigo por el pecado. Bienaventurados nosotros, mis hermanos. Y yo creo que nos hace falta pensar mucho en lo bienaventurados que somos de que el Señor nos haya perdonado. Porque parte, no digo toda, pero parte de nuestra infidelidad, parte de nuestra falta de compromiso, parte de nuestra intermitencia congregándonos, parte de nuestra carencia de servicio es producto de que no somos muy conscientes de lo que ha hecho Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, solamente bastaría un momento para meditar en los beneficios que hemos obtenido por la vida, muerte, obra y resurrección de Cristo. Y aquí viene el salmista. Nuestras transgresiones que hemos confesado a Dios, Él las perdonará. Dice ahora, por tanto, orará a ti todo santo. Hace referencia a los hijos de Dios. Así te ve Dios. Y siendo que nosotros nos vemos como pecadores, hermanos, Dios te ve como un santo. ¿Pero y por qué? Porque Dios nos ve como santos cuando nosotros en realidad somos unos viles y vulgares pecadores. Porque hermanos, Él nos ve en Cristo. Por eso nos ve como santos. Por eso nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Por eso nos ve justos. Hermanos amados, la oración es importante. Oraremos porque el Señor nos ha perdonado. Oraremos porque el Señor nos ha encomendado cargas, responsabilidades en la esfera familiar. Nos ha encomendado responsabilidades y cargas en la esfera eclesial. ¿Y qué sería de nosotros si no oramos, hermanos? Y el salmista dice, por tanto, orará todo santo. Oramos porque estamos agradecidos, oramos porque estamos necesitados. Oramos porque le queremos adorar, oramos por otras cuestiones, pero oramos, hermanos, porque así le ha placido a Dios comunicarse con nosotros. Dios nos habla por medio de su bendita palabra y nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. Pero el salmista dice, en el tiempo en que pueda ser hallado. Llegará un tiempo donde no podrá ser hallado, hermanos. Llegará un tiempo donde algunos que abandonen la fe no lo volverán a hallar. No lo volverán a hallar. Y el Cristo que es visible para nosotros, hermanos. Y el Cristo que es latente y patente y está grabado en nuestros corazones, no podrá ser visto por muchos de aquellos que apostataron de la fe. Ya no lo podrán. Y muchos de ellos lo buscarán y no lo podrán hallar. Pero también hace referencia a que el Señor puede ser hallado hasta el día en el que Él venga. Así que este es un llamado de Dios para contigo en el día de hoy. ¿Eres tú un santo? ¿Has sido justificado por medio de la fe en Cristo? ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú un verdadero creyente? Entonces Él te dice, orará todo santo en todo tiempo mientras Cristo pueda ser invocado desde este mundo. Esta serie, mis hermanos, ha sido una serie sufrida e interrumpida, pero doy gracias al Señor por el ánimo recibido de muchas personas, hermanos. Sé que, y esto lo sé por la gracia del Señor, sé que esta serie está siendo de grande bendición para muchos de ustedes y para muchos otros hermanos que también nos ven. Hermanos, básicamente hemos aclarado varios aspectos como los de la naturaleza del hombre. Hemos visto un poco el pecado, hemos visto las esferas en las que el hombre interactúa, esas esferas personales, familiares, eclesiales y seculares. Hemos argumentado de manera principal el efecto que el pecado tiene sobre todas esas esferas. En el último sermón, y para ir al grano, comenzamos a hablar de una reconstrucción, de la reconstrucción de nuestra relación con Dios. ¿Y por qué comenzamos por ahí, mis hermanos? Porque de nuestra relación con Dios depende todo lo demás en nuestras vidas. Y quiero explicarle esto, mis hermanos. Si usted, o se lo quiero poner de esta manera, si usted no está disfrutando de una buena relación con Dios, entonces la consecuencia natural de una mala relación con Dios es que usted no pueda estar disfrutando de una buena relación a nivel familiar, a nivel secular y a nivel eclesial. ¿Por qué? Porque lo dijimos, si nosotros no estamos bien con el Señor, nosotros no vamos a poder estar bien en las diferentes esferas. Usted me podrá decir, no, pero yo no estoy tan bien con el Señor, o no estoy andando tan bien con el Señor, o no me estoy congregando, o no estoy haciendo esto que me manda el Señor, y tengo un trabajo súper próspero, y tengo una familia la más hermosa del mundo. No se te ocurra decir eso otra vez porque estás tentando a Dios. No creas que la misericordia de Dios al no castigarte por tu infidelidad significa que Dios no te va a castigar. No creas, como lo hacen los falsos testigos de Jehová y otras falsas sectas y religiones, no creas que porque ellos le rezan a un muñeco de trapo o a un muñeco de yeso y porque obtienen lo que ellos piden, entonces el muñeco tiene vida. No creas eso. No creas que porque Dios no te ha reprendido, no creas que porque Dios no te ha castigado por la infidelidad que tú sabes que has cometido y que persistes en cometer, entonces Él no lo hará. Por eso, mis hermanos, la prioridad de nosotros es cerciorarnos, mirar, examinar, tomar una radiografía de cómo está nuestra relación con Dios. Eso es lo que primero debemos hacer. Y cuando estudiamos nosotros el pecado y las consecuencias del pecado, lo primero que debemos tener en cuenta es que lo primero que el pecado afectó fue nuestra relación con el Señor. El pecado nos separó del Señor. El pecado nos apartó de Él. Por naturaleza, el Señor no convive ni tiene comunión con alguien que ama el pecado. Así que estuvimos apartados de la gloria del Señor, destituidos de la gloria del Señor. Y no creas, querido hermano, que porque somos creyentes, ahora también nosotros estamos para vivir apartados del Señor por el pecado. Si en verdad lo somos, debemos empeñarnos para pedir del Señor la gracia y reconstruir esa relación, porque esa relación que nosotros tenemos con Dios es el pilar que sostiene las demás relaciones que nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad y aún a nivel laboral, mis hermanos. En el último sermón también dijimos que si bien Dios es quien hace la obra y quien edifica la casa, somos nosotros sus hijos los directamente responsables de laborar por dicha edificación. Es decir, si no hacemos lo que Él nos dice en su palabra, Él no va a descender de los cielos a hacer lo que tú no has hecho. Tenemos esa concepción. Mientras sabemos que Dios no desciende del cielo para hacer lo que tú no has hecho, hay veces la pasividad nos lleva a creer de algún grado que Él lo va a hacer. Nos han enseñado la soberanía de Dios sin enseñarnos la responsabilidad del hombre. Y nos hemos apoyado en la soberanía del Señor para esconder detrás de la soberanía nuestra holgazanería, nuestra falta de compromiso y hasta nuestro pecado. Y nos hemos olvidado de la responsabilidad que tenemos como creyentes, mis hermanos. Él no descenderá de los cielos para hacer lo que Él te ha mandado hacer. Lo que Él tenía que hacer por tu salvación ya lo hizo en la cruz del Calvario. La sangre que Él tenía que derramar la derramó en la cruz del Calvario para cubrir la multitud de tus faltas y transgresiones. El sufrimiento, el vituperio, los escupetajos, todo, las blasfemias, todo lo soportó ya Cristo en la cruz del Calvario por amor a ti. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Sino rendir tu vida al Señorío de Cristo y orar mientras Él pueda ser hallado. Así que, queridos hermanos, cuidado. Cuidémonos todos y cada uno de nosotros. Y cuidado en atribuirle a Dios el fracaso de su vida personal cuando usted es el que ha descuidado, el que ha dejado la palabra de Dios de lado. Cuando usted es el que ha sido negligente, mi hermano querido, en hacer aquellas cosas que Dios ha prescrito para usted. Cuidado en atribuirle el fracaso en su vida eclesial. Porque hay veces eso es lo más fácil para hacer. No, es que esta iglesia esto. No, es que esta iglesia lo otro. No, es que esto es iglesia es aquello. Hermanos, y como lo dije en un sermón, malo porque no hay una iglesia bíblica y malo porque hay una iglesia bíblica. Nos lamentábamos porque nos ultrajaban en iglesias no bíblicas y nos lamentamos porque nos preside un pastor en una iglesia bíblica. No nos tiene contentos nadie, hermanos. Y deberíamos lamentarnos y deberíamos cubrirnos como se cubrían los judíos con cilicio y ceniza, porque somos rebeldes, hermanos. Y así queremos bendiciones del Altísimo y así queremos su provisión, hermanos. Debemos examinar nuestra relación con el Altísimo. Debemos sentarnos y examinar nuestra relación con el Dios vivo. Hermanos, así que cuidémonos de no encontrar culpables en los demás por su fracaso. Cuidémonos en no encontrar a la iglesia culpable por su infidelidad. Cuidémonos también, hermanos, de no encontrar a alguien diferente a usted mismo culpable porque no tiene una buena relación en su casa, en su trabajo, en su hogar, en la iglesia, etcétera. Pero sobre todo, yo lo llamo hoy en el bendito nombre del Señor, cuídese de que hoy pudiendo ponerse manos a la obra y comenzar la reconstrucción de su relación con Dios, cuídese de que no pase un domingo más en esa pasividad en la que duerme y con la que ya está acostumbrado. Hermanos, estamos hablando de la tarea que tenemos quienes somos creyentes de reconstruir, claro, guiados por el Señor, fortalecidos por el Señor, esas esferas con las que interactuamos y que se han visto afectadas por el pecado. Y de nuevo, sí, hermanos, Dios es quien edifica, Dios es quien levanta, Dios es quien nos anima, Dios es quien nos fortalece, Dios es quien nos ayuda a que nuestros pies sean como de siervos, Dios es quien levanta, hermano, y nos da fuerzas en nuestras manos. Pero ¿quién es el agente responsable de poner por obra la gracia de Dios? Tú eres. Así que cuando tú mires aquellas fisuras, aquellas grietas de tu relación con Dios, recuerda, sí, Dios va a hacer la obra, pero tú eres el responsable de ponerte manos a la obra y de ponerte al servicio del Señor para que esa relación sea restablecida. Hermanos, para ello, si queremos reconstruir entonces esa relación, vimos que lo primero que debemos hacer es aquello que le agrada a Dios. Nosotros debemos saber qué es lo que le agrada a Dios, porque precisamente es por hacer todo lo que no le agrada a Dios que nuestra relación con Dios ha sufrido deterioro. Por lo tanto, es menester que nosotros conozcamos qué es lo que le agrada a Dios. Lo dijimos la semana pasada. Y luego, hermanos queridos, y luego de conocer aquello que le agrada a Dios, ¿nosotros qué debemos hacer? Debemos hacer aquello que le agrada a Dios. No podemos agradar a Dios desconociendo lo que le agrada a Dios. Y lo que le agrada a Dios está en su palabra. Pero eso está muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos hacer lo que le agrada a Dios. Pero ahí ya es el problema, hermanos. El problema es que queremos hacer lo que a Dios le agrada, pero no hemos podido hacerlo. Y no hemos podido hacer lo que a Dios le agrada, no porque no queramos hacer lo que a Dios le agrada, sino porque carecemos de gracia. Y carecemos de gracia, y no hablo de la gracia salvífica, hablo de la gracia diaria. Y carecemos de gracia para hacer lo que a Dios le agrada, simplemente, hermanos, porque somos negligentes con los medios de gracia. Y yo no sé, hermanos, quizás, yo no sé quién le enseñó a los que profesan la fe cristiana que aparte de los medios de gracia, hay medios escondidos en los cuales Dios dispensa gracia. Yo no sé quién le enseñó a los profesantes del siglo XXI que aparte de los medios de gracia de los que me habla la bendita palabra, hay medios de gracia a los que tienen acceso ellos aparte de los medios de gracia. Me explico. Medio de gracia, la oración. Usted ha dejado de orar y así cree que Dios dispensa gracia. Medio de gracia, congregarse con la iglesia y usted no se congrega. Y así usted cree que no congregándose, Dios le continúa dispensando gracia. Medio de gracia, leer su palabra. Usted no lee la palabra y usted continúa creyendo que Dios dispensa gracia. Hermanos, aparte de los medios de gracia, Dios no dispensa gracia. O puesto de esta manera, son los medios de gracia la principal fuente, por no decir la única, por la que Dios dispensa gracia. Y hermanos, si los medios de gracia es esa fuente de agua abundante por los que Dios nos dispensa gracia, ¿nosotros qué hacemos? Pues debemos correr y tomar esa gracia, hermanos, porque sin esa gracia no vamos a poder hacer lo que le agrada a Dios. Y si no hacemos lo que le agrada a Dios, nuestra relación con el Altísimo va a permanecer como una pared tarjada que se arruina y está a punto de caerse, hermanos. Y miramos entonces la ruina de nuestras vidas. Mira la ruina de tu vida. Mira la ruina en la que está tu relación con Dios. Ahora mismo te lo suplico. Y no mires a un responsable de esa ruina, sino a ti. Y además de eso, mira a los medios de gracia. Y solamente di, si mi vida está así, es porque no he tomado mano de la bendición que tú le dejaste a tu pueblo para que se alimentara de esa gracia, para que recibiera de esa gracia y así tu pueblo andase más apegado a tu voluntad. Entonces, hermanos, entonces, ¿qué vas a hacer? Hay grietas en tu relación con Dios. Muchos de ustedes han visto cómo en algunas edificaciones, después de un temblor, hay grietas. Y a muchos de nosotros nos ha tocado ver que después de las réplicas, las grietas se vuelven más grandes. Quizás algunos de nosotros han visto en documentales cómo en un solo temblor han habido grietas en edificaciones que han quedado inhabitables. Así es la relación de algunos de ustedes con su Dios. Son casi como casas en ruinas. Y no ha sido culpa de Dios. Ha sido negligencia tuya por no aprovechar los medios de gracia. Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Lo más hermoso de todos, hermanos, es que Dios, pudiéndonos consumir cada vez que somos torpes, es que Dios, pudiéndonos raer de la faz de esta tierra cada vez que le fallamos, no lo hace, sino que muestra su gracia y su misericordia concediéndonos una oportunidad más. Y oportunidades que no hemos sabido aprovechar. Porque pasan los días, las semanas, los meses y los años y los 31 de diciembre y nos pasamos repitiendo, este año sí, este año sí, este año sí. ¿Cuántos años han pasado? Y continúas siendo negligente con los medios de gracia que están allí solamente para tu beneficio. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Te atreverías a decir, voy a provocar a ira al Dios omnipotente? No voy a tomar los medios de gracia. Voy a ser negligente con los medios de gracia. De la oración me voy a acordar poco. De la lectura cuando tenga tiempo. De la congregación cuando se me venga en gana. ¿Vas a decir eso? No tientes al Dios que ha puesto esos medios para tu bendición, mi hermano. Así que cuando hablamos de reconstruir nuestra relación con Dios, debemos comenzar por restablecer nuestro tiempo de oración. Miren, hermanos, yo les pido perdón a todos y no quiero insultar su inteligencia, porque aquí hay gente inteligente y mucho más inteligente que yo. Aquí hay gente profesional, yo ni siquiera fui profesional, aquí hay gente inteligente. Pero esto que les voy a decir, ustedes lo han visto escritos por Spurgeon, han visto escritos de la oración de Ian Bounds, han visto escritos de los puritanos al respecto de esto, y hemos leído tanto que parece que no hubiésemos leído nada. Pero yo les voy a decir algo, hermanos, la clave para el restablecimiento de nuestra relación con el Altísimo es que usted restablezca el tiempo de oración. No, pastor, yo estaba esperando otra cosa. Bueno, hermano, es que muchas veces esperamos las 10 claves para el éxito, las 15 claves para la prosperidad, las 3 llaves del éxito en el reino. No, hermanos, el restablecimiento de tu relación con Dios está estrechamente ligado y es directamente proporcional, si puedo hablar en términos matemáticos, del restablecimiento de un tiempo de calidad de oración. Nunca se nos olvide eso, hermanos. Hermanos, ¿por qué esto? Bueno, porque es que cuando hablamos de oración estamos hablando del principal medio que Dios nos ha dado para hablar con Él, hermanos. Hablamos del principal medio de gracia. La oración es la llave más grande por la que fluye más cantidad de gracia de Dios para con nosotros, hermanos. Y cuando cerramos esa llave, cerramos, nos estamos ahogando nosotros mismos, hermanos. Y estamos privando nuestras almas de ser alimentadas por la gracia del Señor. Estamos privando nuestros seres de ser fortalecidos por la gracia del Señor. Y no nos maravillemos, claro, cuando vemos nuestra relación con Dios, el estado de la misma, claro, hemos cerrado la llave de gracia. Hemos cerrado el paso, aquel alimento celestial que nos vivifica, hermanos. Y nosotros debemos restablecer un tiempo, pero un tiempo de calidad. No un tiempo mediocre, no un tiempo a la carrera, no un tiempo por salirnos de paso, no un tiempo porque simplemente se convirtió en algo mecánico. Nosotros debemos separar un tiempo, hermanos, porque Dios oye nuestras oraciones, hermanos. Yo sé que le estoy repitiendo lo básico, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y yo quiero que usted venga conmigo, mi hermano, a un pasaje de la Escritura. Yo le pido que venga conmigo a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 28. Yo le pido, hermanos, que me siga en la lectura. No la vamos a hacer toda, pero vamos a ver el punto de la oración, hermanos. Primera de Reyes 8, 28. Hermanos, aquí tenemos al gran Salomón. Aquí tenemos al gran Salomón. Orando en la dedicación del templo. Escuchen bien, hermanos, dice el versículo 28. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hoy hace delante de mí. Hermanos, el común denominador en esta oración de Salomón es eso, es la confesión, la plena certeza que tenía el hijo de David de que Dios siempre, escúcheme, siempre, siempre, siempre escucha la oración de sus hijos. Siempre lo debemos tener en cuenta, hermanos. Y miren lo que sigue diciendo más adelante, mire, dice, versículo 29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Versículo 30, oye pues la oración de tu siervo. Versículo 31, si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa. Versículo 32, tú oirás desde el cielo, hermanos. Y nosotros debemos animarnos con eso, hermanos. Nuestro Dios oye desde los cielos. No importa cuán lejos te haya apartado el pecado. No importa cuánto daño te haya causado el pecado. No importa la infidelidad de tu pecado. Dios oye a sus hijos desde los cielos, hermanos. Versículo 31. Si alguno, ya lo leímos. Versículo 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se arrepintieren, se volvieren a ti y confesaren tu nombre, dice, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, ¿qué dice el versículo 34? Tú oirás desde los cielos, hermanos. Versículo 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, ¿qué dice el versículo 36? Tú oirás desde los cielos. Versículo 37, si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitasen, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, ¿qué dice el versículo 39? Tú oirás desde los cielos. ¿Qué dice el versículo 41? Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo, que viniere de tierra lejana, es a causa de tu nombre. Versículo 43, tú oirás desde los cielos. Versículo 46, si pecaren en contra de ti, el versículo continúa. Versículo 47, y ellos se volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren pecamos, ¿qué dice el versículo 48? Dice, continúa, versículo 49, tú oirás en los cielos. El punto, mis hermanos, es Dios escucha la oración de su pueblo. Siempre la ha escuchado y siempre la va a escuchar, hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos ser conscientes de que debemos priorizar el tiempo de oración. No es un tiempo perdido, es un tiempo invertido para la gloria de Dios en la salud de tu propia alma, mi hermano. Es que nosotros nos aproximamos al Dios Altísimo con la plena convicción, como lo dice la Escritura, de que Él existe y que es galardonador de todos los que le buscan. Hermanos, si Dios es galardonador de todos los que le buscan, respóndeme tú, ¿por qué tu vida está en ruinas? ¿Por qué tu relación con el Altísimo tiene tarjas y tiene grietas? ¿Por qué? Por tu culpa. Por tu culpa, hermano. Por nuestra culpa. Por nuestra culpa. Porque si Dios bendice, si Dios escucha, si Dios galardona a los que le buscan en oración, hermanos, si nosotros no estamos andando como a Él le place, es porque simplemente nuestro tiempo de oración es poco, por no decir ninguno. Hermanos, yo quiero animarlos. Yo quiero animarlos recordándoles que Dios escucha la oración de cada uno de ustedes. Ahora, alguien podrá decir, oh no, pastor, es que eso solamente aplicaba a Salomón. No, aquí hay principios de carácter universal. Además, el versículo 43, dijeren, si aquellos que son llevados cautivos se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, entonces está hablando fuera del templo. Es decir, esto es una aplicación de carácter universal. Querido hermano, si has sido llevado cautivo por el pecado, si estás lejos de la iglesia, si estás lejos de tu hogar, si estás lejos y apartado de Dios por tu pecado, aquí hay una promesa. Levanta los ojos al cielo. No hay necesidad de que dobles rodillas, solamente de que mires tu pecado, de que vengas al Señor pidiendo perdón por tu pecado, y allí, donde quiera que estés, Dios te perdonará por tu pecado. Así comienza el restablecimiento de tu relación con Dios, pidiendo perdón por tus pecados en oración. Y aquí el punto es la oración, hermanos. Pero no solamente oramos porque Dios nos escucha. Hermanos, en la Escritura, Dios nos dice que no debemos dejar de orar. Hay varios versículos y yo solamente quiero hablarles de uno. Yo se los leo. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. En otra de sus cartas, Pablo dice: no ceséis de orar. ¿Y cuál es el punto? ¿Que tengo que orar desde que me levante hasta que me acueste? ¿Que no puedo hacer nada? ¿Que no puedo ocupar mi mente en ninguna otra cosa? Hermanos, no significa eso. Perseverar en la oración no significa orar por largas horas. Si usted quiere orar por largas horas, y puede orar por largas horas, y puede sobre todo mantener su mente enfocada en Cristo, en su gloria, por largas horas, gloria al Señor, hágalo por largas horas. Pero no se angustie porque solamente puede orar por un poco periodo de tiempo, porque la oración no depende del tiempo, sino de la calidad del tiempo y del carácter humillado de su corazón, hermanos. Nos han enseñado que entre más larga sea la oración y entre más sacrificial sea la oración, y si estamos de rodillas, más que Dios oye la oración, y que la oración no se puede hacer ni en cama ni en ninguna otra parte. Y entonces lo que nos han enseñado es una oración tipo ascetista, una oración que se tiene que privar de la comodidad de un colchón o de la comodidad de una buena silla. No, hermanos queridos. La oración no depende del tiempo, ni depende que usted coloque granos de maíz debajo de sus rodillas. La oración depende de la disposición de su alma y depende del carácter humillado de su corazón. Y Dios oirá desde los cielos y sanará tu tierra. Hermanos, los colosenses debían cultivar un espíritu de oración. No solamente, como ya les he dicho, mis hermanos, no solamente porque es el mayor medio de gracia dado por Dios a la iglesia, sino porque la iglesia de Colosa estaba siendo asediada por fuertes herejías, hermanos. Y ustedes saben, el misticismo, la filosofía, el judaísmo y el ascetismo, hermanos. Hermanos queridos, ¿ustedes creen que a esta iglesia no le ha pasado nada? ¿O que no le va a pasar nunca nada? Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, porque además de que las puertas del infierno intentarán prevalecer en contra nuestra, así también hay muchos profesantes de la fe cristiana en esta ciudad que nos quieren ver caer, hermanos. Se deleitarían viéndome caer. Se deleitarían viéndolos esparcidos, porque como dice la palabra, hiere al pastor y las ovejas serán dispersas, hermanos. ¿Y cuántos de ustedes se reúnen los lunes para orar? Yo quiero verlos. ¿Cuántos de ustedes son conscientes de que hay una responsabilidad que ustedes deben tener no solamente por el pastor, hermanos, por el bien de la iglesia. Pablo le ruega a los colosenses, por favor, perseveren en la oración, porque hay cuatro herejías, para quienes de ustedes conocen, las famosas cuatro herejías de Colosa. Hay cuatro herejías que se los quieren comer vivos. Oren sin cesar. Hermanos, tenemos a un Dios que nos escucha desde los cielos. Tenemos, hermanos, que debemos orar en todo momento, debemos persistir de manera pública como privada. Pero, hermanos, de nuevo, tenemos que perseverar en la oración. En el capítulo 26, yo se los leo de Mateo, versículo 41, dice el Señor: velad y orad. Punto seguido. No, hermanos, ¿saben qué dice? Velad y orad. Y nos dice velad y orad porque hay un propósito para cada uno de nosotros cuando oremos. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, póngalo de esta manera. Si la relación suya con Dios está averiada, está tarjada, no es por otra cosa sino por su pecado. Y su pecado se debe a que usted no ha estado firme en Cristo. Y su debilidad en Cristo se debe a que usted no ha orado por fortaleza. Hermanos, si bien es verdad que los hijos de Cristo, los hijos del Dios vivo, tenemos un espíritu regenerado, y eso, esa es la razón por la cual el Señor dice, a la verdad vuestro espíritu está dispuesto. Pero cuando el Señor dice vuestro espíritu está dispuesto, no nos está diciendo, oh, vuestro espíritu está dispuesto y siempre es fuerte. La falta de oración privada en su vida debilita al espíritu, hermanos. Y cuando su espíritu está débil, entonces su carne domina. Y cuando su carne domina, usted termina haciendo lo que usted siempre ha hecho, el pecado. Pero qué hermosa advertencia que nos hace nuestro buen Dios y Señor. Él les está diciendo, como el padre le dice a sus hijos, como el hermano mayor le dice a aquellos a quienes ama, hermanos, velen y oren para que no caigas en tentación. Aprovechen el medio de gracia. Oren para que estén firmes en el día malo. Este versículo explica la razón por la que quizás su relación con Dios se ha tarjado, se ha resquebrajado. No has orado, mi hermano, no has orado. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, claro, mis hermanos, como no has orado, tu espíritu se ha debilitado, tu carne se ha fortalecido y ha llegado la tentación. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que como la tentación ha entrado y usted no ha estado orando, ahora usted no la puede resistir. Su carne lo inclina a devorar esa tentación y su espíritu, aunque está dispuesto, está tan débil que no la puede resistir. Y caemos, ¿y la culpa es de quién? Nuestra, hermanos. Ahora, es algo evitable, nunca se le olvide, es algo evitable. Pastor, ¿yo cómo puedo evitar caer en la tentación? Fortalezca su hombre interior en oración, hermanos. Y el resultado de caer en pecado, ¿qué es? Su pecado lo aparta de Dios. Como las paredes que estábamos viendo, cuando el pecado llega, la pared se separa y forma una grieta. Eso es lo que hace el pecado, lo aparta de Dios. Piense en usted como un soldado que marcha en un pelotón victorioso y todos deben prestar atención a la manera como marchan, pero usted se comienza a entretener con las cosas del mundo, usted se comienza a enredar, usted pone su mente y la atención suya en las multitudes y en las tiendas y en esto y en lo otro, y entonces sucede lo inevitable, que es que usted se resbala, que usted cae, se enreda y se lastima. Ahora, ¿cuándo ha visto usted que un pelotón militar, porque uno se despenca, o porque uno se desmaya, o porque uno cae, el pelotón se detenga? Ninguno. El pelotón sigue marchando firme hacia adelante, mis hermanos. Y ahí es cuando usted, herido, magullado y caído, los mira alejarse. Y ahí es cuando usted dice, nadie tuvo misericordia de mí, nadie tuvo piedad de mí, miren, miren cómo se alejan. Pero cuántas veces Dios te advirtió por tu palabra, préstale atención a la oración, porque si no oras vas a caer y si vas a caer te vas a lastimar. Hermano, sea diligente, por favor, aprovechando los medios de gracia. Sea diligente, por favor, aprovechando los medios de gracia. Recuerden, el alma de los diligentes será prosperada. El alma de los diligentes será prosperada. El alma de todos aquellos que son diligentes orando será prosperada. Medios públicos de gracia. La adoración a Dios en el culto público en el día del Señor, el congregarnos, la participación en la oración congregacional, la cena del Señor, el servicio al Señor. Hermanos, espero no ser duro. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, aprovechan el medio de gracia por excelencia? Que es el día del Señor donde usted puede orar en la casa, donde usted debe orar con sus hijos, donde usted debe congregarse, donde usted debe servir, donde usted debe adorar con su corazón. ¿Cuántos de ustedes lo están aprovechando? Hermanos, yo solamente quiero que usted me responda algo en el amor de Cristo. ¿Por qué yo no veo a las personas que están sentadas aquí? ¿Por qué yo no las veo por la noche? ¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden aún que el día del Señor no solamente es, además de ser un mandamiento, el día del Señor es una bendición para usted, pero ustedes todavía no lo entienden. Si ustedes lo entendieran por la gracia del Señor, ustedes harían un esfuerzo razonable por aprovechar ese día, porque es un día donde Dios dispensa gracia sobre gracia sobre gracia en la oración, en el servicio, en la comunión, en la lectura, en la instrucción. Pero usted prefiere irse a mediodía a tomar una siesta hasta el otro día que sacrificarse y darle reposo a su cuerpo y a su alma. Y por eso somos negligentes con los medios de gracia. ¿Pero qué hay de los medios de gracia privado? ¿Qué hay de las devociones familiares? ¿Están los padres trayendo a sus hijos a la mesa para que tengan un tiempo de calidad? ¿Está el esposo trayendo a su esposa a su oficina o a la mesa a que tengan un tiempo de calidad, de devoción? ¿Qué hay de la oración personal? No, pastor, es que yo oro con mi esposa. Hermanos, gloria al Señor, alabado sea el Señor, está muy bien. Pero usted también debe orar solo, hermano. ¿Qué hay de la lectura de la palabra? No, pastor, yo estoy leyendo el devocional de Spurgeon, la chequera del Banco de la Fe. Muy bien. Y de la escritura, y, hermanos, y créanme que es vergonzoso para mí preguntarles qué pasaje está leyendo y no acordarse. Y cuando soy de buenas y se acuerdan, no son capaces de repetir o al menos de darme la idea de lo que leyeron. La pregunta es, ¿qué leyeron? Nada, hermanos. Nada. Hermanos, necesitamos de verdad de la gracia de Dios. Y no la vamos a encontrar por medios diferentes, imaginarios e inexistentes. La vamos a encontrar haciendo uso sabio de los medios de gracia. Termino con esto, hermanos. El alma de los diligentes será prosperada. ¿Eso es una verdad? Tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad porque está en la palabra del Señor. No puede ser mentira. Es una verdad total, absoluta, indiscutible, incuestionable. El alma de los diligentes será prosperada. Entonces, si eso es una verdad, también es cierto que el alma de los negligentes será una ruina. Y un alma en ruina implica una vida en ruina, y una iglesia en ruina, y un hogar en ruinas, y un trabajo en ruinas. Por lo que dijimos la semana pasada, hermano, y lo repetimos hoy, en vano es que usted ore pidiendo provisión, cambio de trabajo, cambio de casa, cambio de país, cambio de estado civil, si usted no dedica un tiempo de calidad en oración pidiendo a Dios gracia para reconstruir su relación con Él. ¿Por qué? Hermanos, porque lo vimos, lo dibujamos y se los expliqué. De la relación suya con el Altísimo depende toda la relación que usted tiene con su esposa, con su hijo, con su jefe, con el pastor de su iglesia, con los hermanos y con todo a su alrededor. Por lo que si eso está mal, lo demás no está bien, hermano. Pero el alma de los diligentes será prosperada. ¿Y cuál es la manera de pedirle a Dios que prospere su vida? En la oración, hermanos. Por medio de la oración. Dios mediante, queridos hermanos, el miércoles continuamos. Vamos a analizar qué es la oración. Vamos a mirar aspectos prácticos de la oración y las partes de la oración. El miércoles continuamos. Por el momento, hermanos, quiera el Señor bendecir esta palabra. Quiera el Señor que esta palabra haya caído en tierra buena, en tierra que Él haya labrado, en tierra que Él haya abonado, en tierra que Él ahora cuide, hermanos, porque no estamos aquí para rendir frutos al pastor, ni para alardear de los frutos con el hermano. ¡Oh, yo tengo más frutos que tú! No, hermanos, estamos aquí para rendir frutos al Dios que demanda frutos, hermanos. Estamos aquí porque queremos traer las primicias de esos frutos de piedad delante de nuestro buen Dios. Aprovechemos pues los medios de gracia, hermanos, y comencemos con la oración. Les pido, hermanos queridos, como lo dije ahora en la mañana, que no solamente cantemos con gozo porque estamos agradecidos, sino también que cuando oremos, y esto lo vamos a ver el miércoles, cuando oremos apliquemos todas las capacidades que Dios nos ha dado en la oración.